Estados Unidos de América.
Tribunal de La Habana condena 5 años de cárcel al periodista independiente Lázaro Yury Valle Roca y entre 4 y 1 año a otros 3 activistas pro democracia.
Médicos cubanos alertan sobre la agudización epidemiológica en la isla.
La Casa Blanca caracteriza la llamada del presidente Joe Biden y el líder chino Xi Jinping como sincera.
Un tribunal de Londres falla a favor del banco designado por el opositor Juan Guaidó en el caso de las reservas de oro de Venezuela.
En Argentina, el gobierno realiza cambios en el gabinete de ministros debido a la crisis económica.
Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dice que su país está listo para iniciar los envíos de toneladas de granos hacia el exterior.
Martí Noticias.
Muy buenas tardes, ya iniciamos este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí en este viernes final de la semana laboral para muchos, 29 de julio de este año 2022, con noticias de Cuba y del resto del mundo, las actualizadas, las que han llegado a nuestra redacción de noticias. Y el equipo está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Patricia Martínez es nuestra productora. En la sala de redacción, como siempre, están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Ada Balda, y en los micrófonos,
Bruno Tocar
y Ariane González. Ya estamos en tiempo de noticias de Cuba.
El Tribunal Provincial de La Habana pronunció la sentencia firme contra el periodista independiente Yury Valle Roca y otros 3 activistas. Yolanda Huerga informa.
El Tribunal Provincial de La Habana emitió su sentencia firme de 5 años de privación de libertad para Lázaro Yury Valle Roca, 4 para alguien Tijerino Castro, 2 para Ruslan Hernández Reyes y 1 año de cárcel para Yusniel Milian González, todos juzgados por el delito de propaganda enemiga en diferentes grados.
Todas las irregularidades y mentiras escritas en dicho documento,
dijo Eralidis Frometa, esposa de Valle Roca.
El sistema judicial cubano no funciona porque no protege, no ampara legalmente a ninguno de nuestros ciudadanos.
El documento de la causa 3 de 2022 refiere que los acusados Valle Roca y Tijerino Castro, el 14 de junio de 2021, lanzaron desde la azotea de un edificio en Centro Habana más de 500 octavillas donde estaban escritas expresiones como patria y vida, libertad para los presos políticos y exhortaban a la PNR, el MININ y la seguridad del Estado a luchar desde el lado correcto. El texto del Tribunal Provincial agrega que alguien Tijerino Castro mantiene comunicación con sus amigos desafectos del proceso revolucionario y una activa campaña contrarrevolucionaria apoyando actividades subversivas a realizarse en el país.
Todo es una infamia, todo es una mentira de parte de ellos.
Lamentó Adis Iliana Milanés Sánchez, esposa de Tijerino.
Mi esposo se mantiene firme y fiel a sus ideales. Él no se arrepiente de nada.
Durante la vista oral, Tijerino aceptó que fue él quien regó las octavillas y expuso sus motivaciones para tal acto, así como la satisfacción que sentía por haberlo llevado a cabo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El preso político Michael Armando Peña, sentenciado a 8 años por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021, pasó más de 15 días en una celda de castigo en la prisión Melena II, eso es en la provincia de Mayabeque. El INAI Suárez dijo a Radio Martí que las autoridades alegan haber encontrado un papel con la letra de la canción Patria y Vida en la celda de su hijo.
Antes del 11 de julio y lo tuvieron hasta el sábado la semana pasada. Ya lo sacaron de la celda ya. Supuestamente dicen ellos que por el medio de seguridad, parece que por lo del 11 de julio, porque en realidad no cometió ninguna indisciplina. Es que yo hablé con el jefe de la prisión y me dijo que no había cometido ninguna indisciplina y eso porque lo decidieron ponerlo, parece, en la celda para evitar que pasara algo en la prisión el 11 de julio, que fue la explicación que me dieron a mí. y recogieron la letra de la canción Patria y Vida, que supuestamente no se puede seguir en el destacamento. Hicieron una requisa y le encontraron la letra que la tenía escrita la canción. Pero yo le dije a él que en ninguna parte aquí dice que esta canción está prohibida, que no hay una ley que diga, que incluso yo por la calle oigo la gente que tiene las canciones en su casa, que por eso el sábado pasado lo sacaron. Estuvo, creo que, no saqué bien la cuenta, fueron como 19 días, algo así. Más de 15 días estuvo. Y cuando yo fui a la segunda visita, que es a los 15 días, todavía él estaba en celda. Y me dijo, llevo, me parece que me había dicho 18 días, algo así. Quiere decir que yo fui dos visitas y él estaba en celda por más de 15 días, porque la visita es a los 15 días.
Maikiel Armando Peña, de 22 años de edad, se manifestó pacíficamente el 11 de julio de 2021 en la localidad de Vegas, en Nueva Paz, Mayabeque. Tras un recurso de casación, el Tribunal Supremo reconfirmó la sentencia inicial de 8 años de cárcel por los delitos de desorden público, desacato y sabotaje.
En la isla, los médicos están alertando ante el incremento del dengue en Cuba, mientras que los apagones continúan, así lo afirman los residentes. Tomás Cardoso preparó este reportaje.
Se agrava la crisis epidemiológica en Cuba mientras que continúan los prolongados apagones, alertan médicos y residentes desde varias provincias en la isla. En Palma Soriano, en la provincia de Santiago de Cuba, el doctor Arnoldo de la Cruz describe la situación epidemiológica.
Realmente hay muchos casos, hay dengue hemorrágico, faltan jeringuillas, faltan soluciones parenterales, hay déficit de hepatitis para diagnosticar el COVID y para el diagnóstico de dengue. Y ahora, con los apagones tan frecuentes en la noche, sobre todo, no se tiene ventiladores y no hay mosquitero tampoco.
Desde Holguín, las autoridades ya habilitaron el hospital clínico quirúrgico por el aumento de los casos del dengue. Pero hay otras enfermedades, nos cuenta el traumatólogo Ramón Zamora.
Ya con patologías cruzadas, en este caso con la leptospirosis, microvertederos en toda la ciudad, ni fumigan, y esta es la parte más preocupante que hoy tiene el pueblo holguinero, porque el sistema no hace absolutamente nada.
El médico Roberto Serrano, en Songo La Maya, nos dijo que no hay recursos ni para las personas ingresadas en centros hospitalarios.
Esa salida que teníamos nosotros de ingresar al paciente para que allí recibiese un tratamiento, bueno, ya eso se perdió. En los hospitales no hay absolutamente nada. Los apagones son diarios.
El diario oficialista Escambray reconoció limitaciones con los insecticidas y el combustible en Santi Espíritus. Desde el territorio comenta el periodista independiente Adriano Castañeda.
La situación de los albañales, de todas las fosas vertiendo, cuando yo ya en el día de ayer volvieron de nuevo los apagones y la situación que hay en los hospitales, que no hay ni termómetro.
Díaz Niulca Salcedo reside en Alquízar, provincia de Artemisa, donde el cuadro epidemiológico es delicado.
Falta de insumos médicos, no hay una duergina, no hay una vitamina, y a eso le sumamos los apagones. Ellos no tienen combustible tampoco para fumigar.
Los Jarabos en Matanzas sufren un fuerte brote de dengue, reporta el director del ICLEP, Alberto Corzo.
La situación es crítica. El brote de dengue hemorrágico, sobre todo, es bastante grande. Al límite que el hospital de Colón, el Mario Muñoz Morroy, colapsó sus capacidades y tuvo que habilitar la escuela de enfermería y habilitar incluso el anfiteatro del hospital para ingresar al paciente. En esta instalación no existen reactivos para realizar las pruebas pertinentes para esa enfermedad.
En Nuevitas, Camagüey, donde está paralizada la termoeléctrica 10 de octubre, Olainis Tejeda advierte.
En Nuevitas es un caos. Aquí no han fumigado lo más mínimo y lo único que dicen es que no hay combustible.
Y desde Mayarí, Teresa Miranda Céspedes reacciona a las recientes declaraciones de Mariela Castro, quien culpó a los Estados Unidos del brote de dengue que afecta al país.
¿Qué va a decir esa señora? ¿Dónde está la fumigación? ¿Dónde está la higiene? No hay nada. Y entonces el otro hablando de aquel embargo. ¿Qué cara tienen esta gente, por Dios?
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Aumenta el temor de la población cubana ante los casos diagnosticados con dengue. José Luis Ramos informa.
El doctor Roberto Serrano Denis dijo que en Cuba suben los casos de dengue y se complica el panorama sanitario.
Esto está generalizado. El problema es que se ha ido de la mano igual que todo. El dengue es endémico de toda esta zona de acá. Con este detrimento que hay en las condiciones higiénicas, epidemiológicas, pues es un caldo de cultivo realmente para que proliferen toda esta epidemia.
Según Serrano, hay casos de dengue en niños y adultos. También reportes de personas graves. Aunque las autoridades cubanas no han informado de fallecidos por la enfermedad causada luego de la picadura de los mosquitos Aedes aegypti, reportes independientes señalan que han muerto personas.
Hay casos de muertes, y entonces la variante hemorrágica que hay antes no era muy común, pero ya se está haciendo bastante común. Hay casos reportados bastante de dengue hemorrágica. Es difícil tener una contabilidad real porque usted sabe que acá todo se tergiversa, todo se cambia y entonces no hay cómo uno tener un dato real.
José Ángel Portal, ministro de Salud Pública, informó el jueves que la tasa de incidencia esta semana supera la anterior. La transmisión se concentra en Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Villa Clara, Camagüey, Las Tunas, Holguín, Guantánamo y la Isla de la Juventud.
No hay ninguna razón en estos momentos con la transmisión que tenemos para que tengamos personas en condiciones no adecuadas en ninguna de nuestras instituciones.
Las personas deben guardar reposo, mantenerse hidratadas, buscar asesoramiento médico, dijo Serrano.
Caso de dengue, pues hay que tratar por todos los medios de mantenerse hidratado. Si, por ejemplo, aflora el dolor muscular y articular intenso, pues hay que correr.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El referendo para la aprobación de un nuevo Código de la Familia se realiza en Cuba el 25 de septiembre y deberá contar con el sí de la mayoría simple de los votos válidos para ser adoptado. Así lo informaron las autoridades.
La presidenta del Consejo Electoral Nacional, Alina Baiseiro, mostró durante una conferencia de prensa el jueves una primera versión de la boleta con la que los cubanos mayores de 16 años de edad deberán responder por el sí o por el no.
La norma, que reemplaza una de 1975, provocó gran polémica y tuvo mucha resistencia en los meses pasados, sobre todo entre los grupos conservadores religiosos e iglesias que rechazan el matrimonio igualitario, la adopción por parte de personas gay o los vientres subrogados, o así lo indica la agencia de noticias EFE.
La Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió a 66 cubanos el jueves, luego de varias interceptaciones frente a los cayos de la Florida.
El teniente Matthew Miller, del Distrito 7, dijo que navegar por mares en una embarcación que no está en condiciones es peligroso y podría resultar en la pérdida de vidas.
Miller agregó que las tripulaciones de la Guardia Costera patrullan diligentemente la región para evitar que las personas pierdan la vida en esos peligrosos intentos.
Desde el 1 de octubre del año 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a 3.489 cubanos en comparación con los 838 del año previo.
Por otra parte, también agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, junto con integrantes de otras agencias, respondieron el jueves al desembarco de 11 migrantes cubanos de la provincia de Matanzas.
La información fue confirmada en la cuenta de Twitter del jefe del sector de Miami de la patrulla fronteriza, Walter Slosar, quien agregó que los cubanos migrantes fueron detenidos después de tocar tierra en una embarcación rústica. 12:12 en este informativo del mediodía. Continuará el calor, habrá algo de lluvia. Vamos a conocer cuál es la previsión meteorológica en las tardes de este viernes, ya en esta antesala del fin de semana. Lázaro Domínguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, qué honor estar contigo y con Bruno, también con Patricia y Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, entre el centro de altas presiones de las aguas del Golfo y el fuerte anticiclón del Atlántico, las Bahamas, la Florida y Cuba están disfrutando de condiciones del tiempo muy estables que parecen mantenerse durante todo el fin de semana. Para Cuba tendremos mañanas soleadas, las noches con poca nubosidad y en las tardes tendremos actividad de chubascos y tormentas eléctricas aisladas, pero en zona del interior. Las mínimas estarán en la madrugada entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en todo el litoral norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Con 14 minutos, vamos a las noticias de Estados Unidos.
La Casa Blanca caracterizó la llamada del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con el dirigente de China, Xi Jinping, el jueves, como sincera. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo en su conferencia de prensa diaria que Biden le reiteró al líder chino Xi Jinping que la política de Estados Unidos sobre Taiwán no ha cambiado. Ella dice que sobre Taiwán, el presidente subrayó que la política de Estados Unidos no ha cambiado y que Estados Unidos se opone firmemente a los esfuerzos unilaterales para cambiar el status quo o socavar la estabilidad de la paz en el estrecho de Taiwán. Dice que han sido muy claros al respecto, que no hay cambios en la política. Beijing ha emitido advertencias cada vez mayores sobre las repercusiones de una posible visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwán, isla de gobierno democrático reclamada por China. Washington sigue una política de una sola China, que reconoce diplomáticamente a Beijing y no a Taipei, pero está obligado por la ley estadounidense a proporcionar a la isla los medios para defenderse y ha aumentado la presión en el Congreso para obtener un apoyo más explícito. La vocera reiteró que aún la oficina de Pelosi no ha anunciado un viaje. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que el presidente chino advirtió contra jugar con fuego sobre el tema de Taiwán en la llamada con el presidente Biden. El ministerio citó a Xi, declarando que aquellos que juegan con fuego perecerán por él y que se espera que Estados Unidos tenga los ojos claros al respecto. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y la llegada masiva de inmigrantes en autobuses a Washington, D.C. ha provocado que la alcaldesa Muriel Bowser haya solicitado a la Casa Blanca ayuda de la Guardia Nacional para hacer frente a lo que considera una crisis humanitaria.
La alcaldesa había solicitado ayuda al gobierno del presidente Joe Biden en una misiva el viernes 22 de julio, según informes de prensa.
Bowser dijo el jueves que tras coordinar con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias se logró una suspensión para establecer un centro de acogida a los migrantes.
La Guardia Nacional de Washington recibió la orden de ser desplegada a tales efectos, anunció la funcionaria.
La alcaldesa apoyó su solicitud en virtud de lo que ha hecho el gobierno federal con la llegada de refugiados afganos y ucranianos que huyen de la guerra y precisó que los migrantes no están llegando a Washington, D.C., como su destino final, sino en tránsito a los lugares hacia donde planean asentarse.
La economía de los Estados Unidos vuelve a contraerse y aumenta el temor de una recesión económica. La agencia de noticias AFP informa.
El Producto Interno Bruto de Estados Unidos volvió a contraerse en el segundo trimestre, aumentando el riesgo de recesión en la mayor economía mundial. Según cifras publicadas el jueves por el Departamento de Comercio, la contracción del Producto Interno Bruto fue de 0,9% en proyección anual, la medida preferida en Estados Unidos, que compara la actividad de un trimestre con el anterior, y luego la proyecta el resto del año. En el primer trimestre, el Producto Interno Bruto se contrajo 1,6%. La definición comúnmente aceptada de recesión corresponde a dos trimestres consecutivos de disminución del Producto Interno Bruto, pero muchos economistas y también la administración de Joe Biden afirman que la economía no está necesariamente en recesión, pues muestra otros indicadores favorables, como los datos del mercado laboral. Nuestro mercado laboral se mantiene históricamente fuerte. Nuestra economía creó más de 9 millones de empleos desde que asumí el cargo, en gran parte gracias a las personas en este escenario. Nuestra economía creó más de 1 millón de puestos de trabajo en el segundo trimestre, el mismo periodo que cubre el informe del Producto Interno Bruto de hoy, y nuestra tasa de desempleo es de 3,6%, cerca de un mínimo histórico. La caída del PIB refleja una baja en las inversiones de las empresas y de las compras de viviendas por parte de las familias, según el Departamento de Comercio. Asimismo, el gobierno federal, los estatales y las administraciones locales contuvieron sus gastos. El consumo se mantuvo gracias a los gastos en el sector de servicios, que no obstante, debió aumentar sus precios por la inflación que alcanzó 9,1% en 12 meses a junio y se mantiene en máximos en 40 años. Espere que el crecimiento sea más lento que el año pasado al ritmo rápido que tuvimos, pero eso es consistente con la transición hacia un crecimiento estable constante y la inflación más baja. Con los datos del jueves vuelve el debate de que si Estados Unidos entró o no en recesión. Solo el National Bureau of Economic Research puede afirmarlo, pero lo hace con un retraso de varios meses. En tanto, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, sostuvo que la economía estadounidense es resiliente, aunque se desacelera. El Partido Republicano afirma por su parte que no se puede cambiar la realidad, discutiendo sobre definiciones.
Nos vamos ahora a noticias de América Latina.
Un tribunal de la ciudad de Londres falló el viernes a favor de la Junta del Banco Central de Venezuela, designado por el opositor Juan Guaidó en el caso del oro de Venezuela depositado en el Banco de Inglaterra.
La decisión de la jueza Sarah Corkelly del Tribunal Superior de Londres es un revés para el gobierno de Nicolás Maduro y estipuló que no puede dar por buenas las sentencias del Tribunal Supremo venezolano que anularon los nombramientos de Guaidó en esa junta. La jueza dijo que no existe base legal en el Reino Unido para hacerlo.
Guaidó estaría más cerca de controlar el oro venezolano. Sin embargo, la jueza no autorizó al equipo opositor el acceso a las reservas, lo que se determinará en otra audiencia.
Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro y el presidente electo de Colombia anunciaron que restablecerán las relaciones diplomáticas en todos los niveles a partir del 7 de agosto. Así lo informó el ministro de Relaciones Exteriores del chavismo, Carlos Fría, al término de una reunión en el estado Táchira con el canciller designado de Colombia, Álvaro Leiva.
Hemos acordado el establecimiento, una vez que llegue ese momento, por supuesto, inmediato, restablecer a los embajadores que van a representar a nuestros países, a todos los equipos que deban estar trabajando en los diferentes consulados, tanto de los que representan a la República Bolivariana de Venezuela como a la República de Colombia.
Reafirman su voluntad de hacer esfuerzos conjuntos para garantizar la seguridad y la paz en la frontera de nuestros dos países.
Y en Colombia se intensifican las acciones terroristas de las organizaciones criminales, mientras los disidencias ofrecen más de $1.5 millones por asesinar al presidente Iván Duque. Desde Colombia el informe lo tiene Manuel Arias Naranjo.
A pocos días de que el presidente Iván Duque entregue el gobierno en Colombia al electo Gustavo Petro, las acciones de las organizaciones delincuenciales se han intensificado. A los continuos asesinatos de miembros de la fuerza pública se suma la denuncia de que las disidencias de FARC han puesto precio a la cabeza del mandatario saliente, según información de inteligencia que entregó el director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas.
John Mechas ha distribuido ya $7 mil millones para atentar contra el señor presidente de la República y ha dado también $2 mil millones para atentar contra el señor ministro de la Defensa o un general de la Fuerza Pública.
Entre tanto, más de 35 policías han sido asesinados en los últimos meses por orden de los cabecillas del Clan del Golfo, que según información de inteligencia de la policía, están pagando hasta $4 mil por cada uniformado asesinado. El ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que esta es una estrategia política.
La sociedad entera debe rechazar estos actos y no permitir que lo hagan únicamente con el propósito de posicionarse para futuras negociaciones políticas.
Ante la arremetida criminal, el saliente presidente Iván Duque aseguró que hasta el último día de su gobierno combatirá estas organizaciones ilegales armadas.
Los criminales no tienen guarida. A donde estén les llegamos. Que tengan claridad que estas muertes no van a quedar en la impunidad.
Las autoridades han reforzado las operaciones militares en contra de Chiquito Malo, Gonzalito y Siopas, cabecillas del Clan del Golfo, quienes estarían disputando la comandancia de esta organización luego de la extradición de alias Otoniel. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Chile se ofrece como sede para diálogos de paz entre Colombia y el ELN, dice Márquez. La agencia de noticias AFP con el informe.
La vicepresidenta electa de Colombia, Francia Márquez, afirmó el jueves en Santiago que Chile se ofreció como sede para los diálogos de paz entre el Estado colombiano y el Ejército de Liberación Nacional. Tras la elección el 19 de junio del izquierdista Gustavo Petro como presidente y de Márquez como vicepresidenta, los rebeldes del ELN manifestaron su plena disposición para negociar. Márquez agregó que será Álvaro Leiva, designado por Petro como el futuro ministro de Relaciones Exteriores colombiano, uno de los líderes de estos diálogos con la última guerrilla reconocida en Colombia. La vicepresidenta electa de Colombia, que asumirá su cargo el próximo 7 de agosto, junto a Petro, habló también sobre migración.
Eso es parte de la demanda. Vamos a trabajar juntos en una política migratoria que contribuya a dignificar la vida de las personas colombianas residentes en Chile, y eso es parte de una tarea, eso es parte de un compromiso.
Márquez se reunió con el presidente chileno Gabriel Boric y visitó el país en el marco de una gira por América Latina, en la que...
Y en medio de la crisis económica y social más grave de los últimos 15 años, el gobierno de Argentina hizo cambios en el gabinete ministerial. Juan Ignacio González Prieto informa.
La crisis económica y política no da tregua al presidente argentino Alberto Fernández, que tuvo que transferir todo el poder de su administración al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que liderará un superministerio de Economía, Producción, Agricultura, Ganadería y Pesca. El mandatario recibió la renuncia de sus hombres de confianza, el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Vélez, el ministro de la Producción, Daniel Scioli, que volverá como embajador a Brasil, el ministro de Agricultura Julián Domínguez y la recientemente asumida ministra de Economía Silvina Batakis, que se hará cargo del Banco Nación. El analista Andrés Malamud señaló que estos cambios son una consecuencia de la puja de poder en el peronismo y sobre todo con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La cuestión es que el equilibrio está determinado por quién lidera, y en este momento la facción mayoritaria del peronismo, que es el kirchnerismo, no lidera, no tiene la lapicera, como le gusta decir a ellos. Entonces, uno piensa que Cristina tiene el poder, y tiene el poder de humillar, tiene el poder de dañar, tiene el poder de vetar, pero no tiene el poder de iniciar una política pública. Y tenemos ese empate, entonces, un balance tóxico, en el cual el presidente no se mueve y la presidenta solo puede frenarlo.
En medio de horas de máxima tensión política, reapareció el expresidente y líder de la oposición, Mauricio Macri, y fue tajante al decir que este gobierno no tiene rumbo.
Son todos parte del mismo gobierno, un gobierno que ha perdido noción de dónde está parado y está totalmente inmovilizado, lamentablemente. Hay 12 dólares, ¿no? Y no hay dólares, eso te lo dice todo.
Antonio Aracre, presidente de Syngenta Latinoamérica, una de las compañías agrarias más importantes a nivel continental, remarcó que es necesario que el gobierno mejore su comunicación con la sociedad.
Pero la política debe ordenar hacia dónde se encamina el rumbo de la economía argentina. Y el otro gran desafío es el de la inflación, que drena el poder adquisitivo. Creo que la sola palabra, el intentar una comunicación que pacifique los mercados, que reduzca la ansiedad, ya va a ser muy positiva.
Los gobernadores le pidieron reacción al presidente y el kirchnerismo sigue presionando con más cambios en el gobierno. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Hablemos ahora de la situación en Ucrania.
Los embajadores del G7, funcionarios ucranianos, turcos y de la ONU supervisaron los preparativos de los barcos que reinician las exportaciones de granos desde Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky dijo que su país estaba listo para iniciar los envíos desde los puertos del Mar Negro. Jorge Orellana informa.
Los embajadores del G7 confirmaron la reactivación de las exportaciones de granos para el mundo desde Ucrania. La embajadora británica en Ucrania agradeció a Ucrania por los esfuerzos para hacer realidad el acuerdo y pidió a Rusia que cumpla con los acuerdos de reactivación de la exportación de granos para el mundo.
I'm really, really pleased to be here together with G7, Turkey and UN in solidarity. For this deal, which the UK has been among other countries in lobbying hard for, and we're really pleased.
Estoy muy contento de estar aquí junto con el G7, Turquía y la ONU en solidaridad con este acuerdo por el que el Reino Unido ha estado, entre otros países, presionando mucho, y estamos muy contentos de que se haya alcanzado. Por su parte, la embajadora de Canadá en Ucrania, Larisa Galatza, dijo que los barcos estaban cargados y listos para partir.
As you can all see, the ships are here, they're loaded, they're ready to go. More ships are starting to be loaded today.
Como todos pueden ver, los barcos están aquí, están cargados y listos para partir. Comenzó a cargarse más barcos, por lo tanto hacemos un llamado a Rusia para que acepte los corredores que se necesitan para enviar el grano y esperamos verlo pronto. El ministro de Infraestructura de Ucrania, Alexander Kubrakov, dijo que Ucrania ha hecho todo lo necesario para iniciar los envíos.
Хотів би наголосити, що головне для нас це наші домовленості з ООН і з Туреччини, вони є
Me gustaría enfatizar nuevamente que lo más importante para nosotros es nuestro acuerdo con la ONU y Turquía. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Nos despedimos. Gracias por acompañarnos en las redes sociales. El próximo lunes volvemos a tener la cita con la información. Buen fin de semana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Iniciamos la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí. Es viernes 29 de julio de este año 2022 y aquí estamos con noticias de Cuba y del resto del mundo. En esta segunda media hora vamos a conocer la situación por la que están pasando los presos del 11 de julio, también el anuncio de más apagones y cómo enfrentan los cubanos las epidemias a las cuales tienen que enfrentarse, valga la redundancia, día a día. Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al día. Hoy tendremos deportes, como siempre, con Pepe Lacayo y es viernes, viernes de Arte Express. Conoceremos lo que Exilda Arjona presentará este fin de semana aquí en Radio Martí en su programa. Continuamos acompañándoles el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Patricia Martínez en la producción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Ada Balda en la sala de redacción y los micrófonos.
Bruno Tocas.
Y Ariane González. Noticias de Cuba.
Un preso político condenado a 10 años de cárcel por las protestas del 11 de julio de 2021 en Ciego de Ávila sufre tratos degradantes en la prisión de Canaleta, según denunciara su esposa Rujaine Cárdenas Gómez. Yolanda Huerga informa.
El preso político Yasmani Luis Solano denunció que fue humillado y sometido a un trato degradante por dos miembros del personal penitenciario de la prisión Canaleta de Ciego de Ávila, donde fue recluido tras participar en las protestas del 11 de julio en la capital avileña. En una llamada telefónica a su esposa Rujaine Cárdenas Gómez, Luis Solano afirmó que el hecho ocurrió el pasado 26 de julio, cuando se encontraba en las afueras del comedor esperando su turno para entrar.
Se encontraba sentado afuera del destacamento donde él convive con todos sus compañeros esperando que dieran el almuerzo. Viene un guardia llamado Adonis y le dice que se tranque,
que entre para su destacamento.
Él le dice que podía hablar con buena forma. El guardia le dice que no, que le habla como él quiere, que no, que como le da la gana a él, tiene que trancarse.
Él le puso las esposas, se las apretó y mientras iban caminando le iba diciendo penco, descarado, y que iba a estar trancado en la celda de Castillo.
Otro guardia, Alberto Martínez Arívalo, no deja que Yasmani hable. Le dice 10 días para la celda, donde quiere pasar los peores días de su vida en la celda.
Cada año cientos de denuncias de agresiones y malos tratos salen de las prisiones cubanas a los medios de prensa independientes. Pocas llegan a los órganos de cárceles y prisiones porque los reos tienen poca fe en que los culpables sean castigados o temen a represalias mayores de sus cárceles. Yasmani Luis Solano está sentenciado a 10 años de privación de libertad. El tribunal lo declaró convicto por atentado, desacato y desórdenes públicos por expresar frases degradantes contra los dirigentes del país y los agentes del orden. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La presa política Donaida Pérez Paseiro se encuentra aislada por presentar síntomas asociados con el COVID-19 en la prisión de mujeres de Guamajal en Villa Clara, según informó una reclusa a su familia. El opositor y expreso político Jorge Luis García Pérez, conocido como Antunes, dijo a Radio Martí que familiares de Donaida están exigiendo al régimen que se le brinde la debida atención médica.
Mi nombre es Jorge Luis García Pérez Antúnez, prisionero político y hermano del actual preso político Loreto Hernández García, que estoy informando que su esposa, precisamente Donaida Pérez Paseiros, acaba de ser aislada en una sala de aislamiento de la prisión Guamajal Mujeres en la ciudad de Santa Clara, después de haber dado a la prueba del COVID positiva. Esta información se recibió gracias a una amiga de Donaida que se encuentra allí recluida con ella, una reclusa común. No conocida como la Santiaguera, nos comunica que Donaida Pérez Paseiro se encuentra en bastante delicado estado de salud, tiene serios problemas también con la presión arterial, lo mismo le sube, que le baja, mucho decaimiento, dolores en los huesos, así como estado febril. Donaida Pérez Paseiro, recuerden que fue sancionada por su pacífica participación en las protestas de el 11 de julio del pasado año, y en los momentos de ser arrestada fungía como presidenta de la Asociación Yorubas Libres de Cuba. Su familia se encuentra sumamente preocupada con esta situación y estamos instando al régimen cubano a que le brinde a Donaida Pérez Paseiro la atención médica especializada que lleva ante sus múltiples problemas de salud, los que se agravan precisamente con al haber contraído el COVID-19.
El déficit energético máximo previsto para este viernes en Cuba aumentó al 21% de la generación como parte de las serias afectaciones que sufre el sistema nacional.
A las 7:20 del jueves salió de servicio la unidad 1 de la central termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, conocida como Felton, en Holguín, por un salidero en la caldera.
La situación en la que Felton ya se había visto agravada por un incendio en la unidad 2 el 8 de julio, que provocó un daño significativo que demorará más de un año en resolver.
La Unión Eléctrica de Cuba pronostica una afectación para hoy de 569 megavatios en el horario pico.
Sin acceso a medicamentos, remedios caseros y productos para la higiene, los cubanos enfrentan problemas de salud que pudieran ser evitables. Ivette Pacheco informa.
La escabiosis y la pediculosis, enfermedades conocidas en el argot popular como sarna y piojos, representan en estos momentos un grave problema de salud pública en Cuba. La falta de medicamentos para su eliminación y la necesaria higiene en hogares y escuelas hace que crezca el número de reinfecciones, convirtiéndose en un calvario para quienes las padecen. Al respecto, el doctor Ramón Zamora, desde Holguín, dijo a Radio Martí.
Estamos con no solamente con el dengue y la leptospirosis, sino también con la sarna, se contagian con piojos. Y la otra es que a razón de la deficiencia que hay económica para poder adquirir jabón, champú y demás cosas, para el aseo personal, pues prolifere la sarna en la población. Los niños son los que generalmente están presentando mayores cuadros de sarna y escabiosis.
Lavar ropa de uso personal, la ropa de cama y toallas con agua caliente y secarlas usando el calor es lo indicado por galenos a personas infectadas, pero según Zamora,
realmente al pueblo le es difícil mantener una higiene, primeramente por el agua, y la otra es porque no hay jabón, no hay detergente, y lo que hay, sí lo hay, pero lo que hay, están a unos precios tan altísimos que son pocos los que pueden acceder a ello, a no ser las personas que cuentan con una remesa.
No hay nada para mantener la higiene que se necesita ante estos padecimientos, nos dijo desde La Habana la activista María Elena Mir Marrero, con quien también abordamos el tema.
Se tiene que lavar, no se puede hacer, el 90% de la población no lo puede hacer porque no tienen esos productos. Y encima de todo esto, estas medicinas que llevan, estas pomadas que llevan estas enfermedades, no existen.
Pero a falta de estos, los cubanos siempre han acudido a remedios caseros, entre ellos el petróleo, aceite de camión quemado y hasta baños con hojas de guayaba. Sin embargo, en estos momentos, debido a la grave crisis económica y social que vive el país, ni a estos remedios se puede acudir, así lo afirmó a Radio Martí Mir Marrero.
Si no hay aceite, no hay petróleo, no hay nada. El alcohol, que era que se echaba también a las personas en la cabeza, yo me recuerdo, el alcohol tampoco existe. Ni a remedios caseros se puede acudir porque ya eso no existe, pero la población realmente la que está sufriendo, los niños, son los que están sufriendo realmente todos estos problemas que el sistema es incapaz, que el gobierno es incapaz de resolver.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y ante el aumento de la crisis económica y energética en Cuba, el régimen defiende el modelo sociopolítico impuesto en la isla comunista y pide la unidad de los marxistas del mundo. El informe lo tiene Luis Guardia.
El designado sucesor abogó por la unidad en un mensaje ante el foro de los partidos marxistas del mundo.
No renunciamos desde nuestra lógica antiimperialista y socialista a la construcción socialista.
Ante la asamblea del Parlamento castrista, Díaz-Canel defendió el modelo socioeconómico y político impuesto en la isla comunista. Cuba padece hoy la mayor inflación desde el tristemente célebre periodo especial de comienzo de los 90 del pasado siglo. Y los indicadores actuales, según entendidos en el tema, no dan muestra de progreso aun cuando el régimen se empeña en pronosticar un crecimiento significativo para el cierre del presente año.
No hay ninguna variable en la economía cubana, ningún sector que haya registrado un comportamiento de estas características. El sector agropecuario se desplomó, el transporte también registró un ejercicio absolutamente negativo, la industria manufacturera también decreció, todos los servicios en general cayeron, la construcción de viviendas se desplomó, es decir, no ha habido ninguna actividad que justifique un crecimiento en el último trimestre de esa magnitud.
El cubano de a pie ha padecido la improductividad del modelo económico impuesto en la isla. El castrismo ha tenido al pueblo cubano sumido en una batalla ficticia contra un enemigo poderoso. Hoy, tras más de 6 décadas de descalabros económicos, continúa apelando a su manera al pasaje bíblico de David contra Goliat.
Lo más fácil sería entregarnos y dejar que se destruyan todos los sueños por los que tantas generaciones han luchado y resistido. Lo más sencillo sería vender el país como lo hicieron tantos gobiernos neoliberales de esta propia región.
Soy cubana, yo no tengo ni euro ni americano. Ahí en el EDC hay de todo, desde gente desorganizada por su parte. Y en la tierra de los pobres no hay nada.
Pero el carácter humanista y en especial el postulado de la llamada sociedad igualitaria ha sucumbido según sus críticos. El régimen, en su afán por obtener divisas, ha acrecentado cada día la brecha entre quienes tienen dólares y quienes no. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
12:41, vamos a conocer qué nos tienes hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Bruno. Bueno, hoy nuevamente la línea número uno de la termoeléctrica Felton de Holguín, la más grande del país, salió fuera de servicio. Sí. Vamos a seguir haciendo un recorrido que nunca se termina porque los apagones son interminables a lo largo y ancho del territorio nacional. Vamos a tener una actualización de esto, vamos a saber también qué queda ante la realidad que enfrenta Lázaro Hidro y Valle Roca, ya con los 6 años confirmados en sentencia firme. Intentaremos hablar con su esposa para conocer detalles y también tenemos algunas informaciones sobre presos del 11J que tienen situaciones en el sistema penal. En esto nos vamos a enfocar, además de los temas sociales que siempre tocamos en el programa.
Así que ya saben ustedes, las citas a las 12 de la tarde. Gracias, Tomás, buen fin de semana.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Marineros de Seattle.
Primo de Soler.
Soy Aroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, el domingo, 2 p.m., Marineros versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Continuamos con más informaciones.
El presidente Joe Biden declaró que no era una sorpresa ver una desaceleración después que los datos mostraran que la economía se contrajo nuevamente en los Estados Unidos en el segundo trimestre en la primera economía del mundo. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
Después de que nuevos datos mostraran que la economía se está desacelerando por segundo trimestre, el presidente Biden en una conferencia de prensa trató de calmar la angustia de los ciudadanos sobre el estado de la economía estadounidense. Si bien la segunda caída trimestral consecutiva del Producto Interno Bruto cumple con una definición estándar de recesión, la Casa Blanca dice que las condiciones más amplias de una recesión están lejos de cumplirse, dado dado el fuerte gasto de los consumidores y los mercados laborales.
Let me speak to one other issue.
Pide el presidente que le permitan hablar del Producto Interno Bruto y si estamos o no en una recesión. Él dice que tanto el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, como muchos de los economistas y personal bancario importantes dicen que no estamos en una recesión. Añadió que nos sorprende que la economía se esté desacelerando mientras la Reserva Federal actúa para reducir la inflación, añadiendo que se está en el camino correcto y que Estados Unidos saldrá de esta transición más fuerte y seguro. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y los maestros en Venezuela se plantan en la calle contra el régimen de Nicolás Maduro protestando por la desmejora de sus beneficios salariales y la suspensión de sus salarios. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
Así protestaron los maestros nuevamente este jueves. Griselda Sánchez es una de las maestras que salió a pararse frente al Ministerio de Educación en Caracas en contra del régimen de Nicolás Maduro. Es dirigente sindical desde el año 2014. Tiene 20 años en las aulas y desde hace un mes no cobra su salario como maestra.
Lo tengo ya desde todo el mes de julio, no he cobrado tampoco mi salario. Esto es acabavida, esto de no tener salario, no tener cómo comprar las medicinas, cómo vestirte, cómo salir, cómo movilizarte, es bien difícil. Y que definitivamente desde Miraflores, donde se implementa esta política de no poder ir a las escuelas, porque ¿cómo puede un maestro ir a la escuela si no tiene un salario decente?
La inflación interanual de junio de 2021 a junio de 2022 se ubica en 170%. Los maestros han recibido pagos de bonos con el salario de hace un año que no pueden hacerle frente a esta inflación. Sánchez asegura que saldrán a la calle todos los días hasta lograr que les paguen todo el dinero que les deben a unos 3.000 trabajadores de la educación que tienen sus salarios suspendidos.
Vemos cómo se propician políticas de crimen, políticas que violan nuestro derecho al trabajo, nuestro derecho a vivir. Este plan de gobierno acaba con la paz y la tranquilidad de todos y pone en riesgo lo que es el regreso a clases para el mes de septiembre.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
12:46, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Leópolis. Ucrania combate la ofensiva rusa en dos frentes en el Donbass y en la región de Jersón, donde trata de recuperar terreno mientras los rusos denuncian ataques en su retaguardia como el que costara la vida a medio centenar de prisioneros ucranianos en una cárcel de Donetsk.
Madrid, agencias de seguridad de todo el mundo, entre ellos de España, vuelven a estar pendientes otra vez de dónde caerán los restos del cohete chino Long March 5B. Con una masa estimada de unas 20 toneladas y que viaja sin control a una velocidad de 28.000 kilómetros por hora.
Sao Paulo, Brasil, confirmó hoy su primera muerte relacionada con la viruela del mono, la de un hombre de 41 años de edad que padecía de cáncer y tenía el sistema inmunológico debilitado.
Mogadiscio, al menos 20 personas murieron hoy en un ataque del grupo yihadista Al-Shabaab contra una base militar del oeste de Somalia, cerca de Etiopía, reporta la agencia EFE.
Jackson, equipos de rescate apoyados por la Guardia Nacional de los Estados Unidos buscan a una cantidad no determinada de personas desaparecidas en inundaciones récord que han arrasado comunidades en el estado de Kentucky. El gobernador de dicho estado, Andy Beshear, dijo que 16 personas murieron y que se teme que el total aumente ya que continúan los aguaceros.
El Pepe. El Pepe.
¿Y cómo viene Pepe Lacayo con noticias del deporte? Buenas tardes, Pepe.
Muy buenas. Bueno, existe la posibilidad de que un cubano, pugil cubano, se convierta en un día en tricampeón mundial en tres categorías distintas. Pero para eso tiene que pasar la primera prueba, que es mañana por la noche. Ramsés Barthélemy peso súper ligero, 140 libras, tiene un dificilísimo combate mañana por la noche contra el norteamericano Gary Russell. Un combate de 4 estrellas allá en Brooklyn, Nueva York. El ex campeón mundial peso pluma y ex campeón mundial ligero, Ramsés Barthélemy, se está acercando y demasiado a un combate a nivel de campeonato mundial peso súper ligero. Ramsés Barthélemy, 29 victorias, una derrota, un empate, 15 knockouts, va contra Gary Russell, que tiene 15-0 con 15 knockouts. Si Ramsés Barthélemy gana mañana, estaría a solo 1 o 2 combates más de retar a alguien a nivel de campeonato mundial peso súper ligero. Wow. Vamos a ver, claro, vamos por pasos, uno por otro. Y también el domingo a las 12 del día, la final de la Eurocopa femenina entre Inglaterra y Alemania. 92,000 entradas vendidas en el Wembley Stadium de Londres para este partido. 92. Y dicen que el fútbol femenino no tiene apoyo en
cada
Europa.
Cada vez tiene más.
Imagínate tú, 92,000. Así que a principio se iba a jugar por la tarde, pero aparentemente ahora la arranca a las 5 p.m., hora inglesa, por el calor, y a las justamente a las 12 del día, hora de Cuba. Así que recuerden, tremenda final Alemania contra Inglaterra. Ahora sí, ayer hubo una jugada peligrosa en el béisbol de las grandes ligas. El serpentinero de los Marlins, el zurdo Daniel Castano, recibió una línea en la cabeza.
Fue las imágenes que vimos, Pepe, ayer,
correcto,
¿verdad?
Correcto, correcto. Quiero informar, porque ayer lo dejé a la gente en el noticiero de las 5 pensando, este pobre muchacho, y estuvo hospitalizado, le practicaron una tomografía computarizada, una imagen de resonancia magnética, sufrió una contusión, estuvo bajo observación, pero quiero informar dichosamente que el muchacho ya le dieron de alta del hospital y se está recuperando, va a estar con el equipo mañana. El colombiano Donovan Solano disparó una línea de 120 millas por hora que le dio en la cabeza. Dios. Una jugada muy peligrosa, abandonó el partido caminando y felizmente está muy bien. Hubo otra jugada interesante, casi igual de peligrosa, ¿ok? El right fielder de los Tampa Bay Rays estaba fildeando un fly de rutina cuando perdió la pelota en el sol y le dio en la cara, en el rostro, ¿ok? La pelota le dio en el cachete, rodó hasta la esquina del jardín izquierdo y esto se convirtió en un cuadrangular dentro del campo. Así que los Orioles de Baltimore derrotaron a Tampa Bay 3-0 porque Boom Boom Mancini logró anotar con un cuadrangular dentro del campo. Y dice Juanito Pendaz que tengo que hablar de la victoria de los Yankees,
claro,
anoche.
Claro.
1-0 contra los Reales de Kansas City, gracias al jonrón que conectó Judge, su número 39. En el noveno inning, los Yankees solamente pudieron batear 2 hits en este partido, pero uno es el que cuenta sobre la cerca, el jonrón de Judge, para darle la victoria a los bombarderos.
Dice Juanito que lo que cuenta es ganar.
Es verdad, es verdad. Bueno, vamos a ver la próxima vez que su equipo pierda así, con un batazo así para, casi ganamos. Pero bueno, los Dodgers aplastaron 13-0 a los Rockies de Colorado. 13-0 anoche. Turner con 3 impulsadas, 3 anotadas y 3 hits. Smith también con 3 impulsadas. José La Candelita Iglesias, el único cubano que participó aquí, se fue en blanco de 3-0 para los Rockies de Colorado y está bateando 299. Wow. Por primera vez este año, el cubano por debajo de los 300.
Sí, señor.
Los Astros de Houston derrotaron 4-2 a los Marineros de Seattle. Ambos cubanos anotaron carrera, Yulieski Gurriel y Jordan Álvarez. Jordan Álvarez además negoció boleto, conectó su doblete número 14. Este muchacho es lo mejor que hay. Él y Judge son los dos serios candidatos para el jugador más valioso de la Liga Americana. Está entre estos dos, entre el cubano Jordan Álvarez y Aaron Judge de los Yankees. Tiene promedio en base de 414. Imagínate tú, increíble.
Eso es mucho, ¿no? Muchísimo.
Demasiado, demasiado. Los Azulejos de Toronto vencieron 5-3 a los Tigres del Detroit. Lourdes Gurriel Jr., el cubano con 2 carreras anotadas, 1 hit, 1 boleto negociado y tiene promedio en base de 363. O sea, estos muchachos, déjame decirte, eso es increíblemente alto para un muchacho que nunca ha tenido más de 320. Uh-huh. Así que me alegro mucho por él. Chapman con 3 impulsadas aquí para el equipo de Toronto, 2 hits en el partido. Mañana va a lanzar el cubano Néstor Cortés contra el ex premio Cy Young de la Liga Americana, Zach Greinke, los Reales de Kansas City contra los Yankees en Nueva York, en el Templo, a las 2 de la tarde. Néstor Cortés, 8 victorias, 3 derrotas, efectividad de 2.48. Este muchacho, que gana un poquitico más del salario mínimo, está lanzando mejor que el 90% de los lanzadores que ganan 20, 25, 30 millones de dólares. Uh-huh. ¿Ok? Así que ponte a pensar, Bruno, lo que va a pasar cuando este muchacho pueda negociar un contrato jugoso. También mañana, Clayton Kershaw, el zurdo de los Dodgers, para muchos futuro miembro del Salón de la Fama, va a lanzar contra los Rockies de Colorado buscando su victoria número 8. Tiene solamente 2 derrotas y efectividad de 2.49. Y el dominicano Johnny Cueto va a lanzar por los Medias Blancas de Chicago, donde hay 4 cubanos, contra los Atléticos de Oakland, ese partido mañana. Y también mencionar que Shohei Ohtani, el fenómeno japonés, fue el perdedor ayer cuando los Texas Rangers blanquearon 2-0 a los Angelinos de Anaheim. Shohei Ohtani no recibió respaldo de ofensivo de sus compañeros, ni siquiera él, porque se fue en blanco de 4-0 en este partido. Bueno. Me están diciendo que por alguna razón desconocida.
Ese es Juanito.
Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí. Y aquí en este informativo del mediodía vamos a conocer qué nos propone Xilda Arjona este fin de semana en Arte Express. Y también llega Jair Díaz desde La Voz de América con noticias del mundo del entretenimiento.
Un saludo a todos. En Arte Express tenemos muchas propuestas para los oyentes. Vamos a hacer un recorrido por las noticias más importantes del mundo del arte durante el mes de julio. 2 cantantes cubanas deslumbran en los concursos La Voz en México y Argentina respectivamente. Nuevos lanzamientos musicales y éxitos de cantantes cubanos. Aldo el Aldeano presentó el tema No lo ves. Lenier Mesa gana disco de oro junto a Farruko por el tema La Bendición y Camancola presenta el videoclip oficial de su canción Abajo Todo, que es un canto a la libertad de Cuba.
Hijita mía, si cayó y no me arriesgo los versos, la cruzará de tus manos, por eso callar no puedo. Hija mía, yo te amo, pero callarme no debo. Hija mía, si yo cayó, seguirá la cruz creciendo. Ya nuestros padres callaron y callaron los abuelos. Hija mía, si yo caigo, la cruz hará de tu cuello.
Oye, dicen que hay un coro que dice
abajo todo, abajo todo, abajo todo y abajo todo.
Arte Express, los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Mientras te acostumbres a perder, después te eliminarás.
Así han reaccionado los colombianos a la muerte de Darío Gómez, más conocido como el Rey del Despecho y considerado uno de los artistas más importantes en Colombia. A lo largo de décadas le cantó al desamor y se convirtió en el emblema de la música popular colombiana.
Ese no fue el mejor, el ídolo, el mejor artista de aquí en Medellín, es el papá de todo.
Para nosotros, Darío Gómez fue lo mejor del mundo que se fue.
Sus canciones retumban a las afueras del Coliseo Atanasio Girardot de Medellín, donde centenares de fanáticos y colegas le dan el último adiós.
Agradecerle a don Darío Gómez el camino que recorrió por muchos años con un machete musical, siempre he dicho yo, abriendo espacio para un género que antes era visto de otra manera.
La muerte del Rey del Despecho, a raíz de un colapso súbito, tomó por sorpresa a la también reina de la música popular, Arely Senao, quien hoy rinde homenaje a quien consideraba un padre.
Nadie es eterno en el mundo. No nacerá otro artista en Colombia como él, no lo nacerá. Y que nadie pretenda reemplazarlo, porque él no tiene reemplazo.
Coreando sus sus canciones, colombianos continúan despidiendo al rey del despecho, Darío Gómez. Sus exequias serán el próximo sábado 30 de julio. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
12:58, repasamos los titulares. Tribunal de La Habana condena a 5 años de cárcel al periodista independiente Lázaro Yuri Vallerroca y a entre 4 y 1 año a otros 3 activistas pro democracia.
Médicos cubanos alertan sobre la agudización epidemiológica en la isla.
La Casa Blanca caracteriza la llamada del presidente Joe Biden y el líder chino Xi Jinping como sincera.
Tribunal de Londres falla a favor del banco designado por el opositor Juan Guaidó en el caso de las reservas de oro de Venezuela.
Y recuerde, a partir de las 3 de la tarde, en nuestro próximo espacio informativo, usted puede conocer que sin acceso a medicamentos, remedios caseros y productos de la higiene, los cubanos enfrentan problemas de salud mientras los médicos de la isla están prendiendo las alarmas ante la crisis epidemiológica. Estados Unidos se prepara para participar en la conferencia sobre la revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear. Y los embajadores del G7 junto a Turquía y la ONU supervisan los preparativos para el reinicio de la exportación de granos de Ucrania. 3 de la tarde, no se lo pierda aquí en Radio Martí. Nosotros nos despedimos. Regresamos el lunes con más informaciones. Juan Vendas en el sonido, Patricia Martínez en la producción y en los micrófonos.
Bruno Tocas.
Y Ariane González. Gracias por su sintonía. Buen fin de semana.